Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Si has decidido comprarte una bicicleta porque sigues teletrabajando y solo vas algún día a la oficina, pues lo vas a tener difícil. Hasta hace unos meses, pues quien quería una bicicleta se iba a una tienda de deportes o una tienda especializada y tenía bicicletas de su talla, porque las bicicletas luego tienen talla y no había que esperar. Pero ahora todo ha cambiado. El año pasado se vendieron en España 1,5 millones de bicicletas y ahora las fábricas no dan abasto y faltan componentes. Los españoles, con la pandemia, hemos decidido cambiar nuestro modo de movernos. Yo usé durante 3 años una bicicleta para poder moverme por Madrid. Aquello fue bonito, a ratos fue duro y tuvo mucho mérito, porque en Madrid hay muchas cuestas. Quizá la solución sea una bicicleta eléctrica en sitios como en Madrid. Hace un par de días un agente inmobiliario me contaba que ahora alquila menos pisos pequeños en el centro porque la gente quiere pisos más grandes porque sigue teletrabajando. ¿Cuánto va a cambiar o ha cambiado en nuestra vida la pandemia? ¿Cuánto la ha cambiado? Nueva York ha sido una de las ciudades que más ha sufrido el coronavirus y que era una de las ciudades occidentales pues con más tráfico, más agresiva. Ha visto como en los últimos días los parques están invadidos, los precios de las oficinas han desplomado, hay clases de gimnasia, consultoría y reuniones en la calle. ¿Qué cambios se irán cuando llegue el invierno? ¿Cuántas bicicletas de las que se compran ahora con furor quedarán olvidadas en el trastero? Durante lo más duro de la pandemia hicimos algo nada habitual. Nos preguntamos por el sentido del sufrimiento de la vida, eso por el sentido de la muerte. ¿Se olvidarán estas preguntas? Las pandemias, ojo, han cambiado muchas cosas en la historia, ¿eh? Después de la epidemia de gripe devastadora de principio del siglo XX, se apostó por la innovación y la investigación médica. Después de la peste del siglo XVII, aumentaron las instituciones sanitarias, los hospitales, cambiaron las casas se hicieron más limpias, más luminosas, y estalló una cadena de revoluciones. Después de la peste del siglo XIV también hubo muchos cambios en Europa. Y después de esta peste, más pedales, más o menos pantallas, más vida en la calle, más ventilación, más preguntas sobre el significado de la vida. Es difícil todavía saber hacia dónde estamos pedaleando, pero solo detenemos algo seguro. Ningún cambio va a ser automático. Nos hemos acostumbrado a pensar que la vida social es un sistema anónimo, que la historia decide por sí misma qué rumbo toma. Ni la vida social es un mecanismo anónimo, ni la historia es una fuerza que pasa por encima de nuestras cabezas. Las fuerzas que mueven la historia son tu libertad y la mía. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Pues mira, hablando también de cosas que pueden cambiar con la pandemia, ya sabes que a día de hoy, según la comunidad autónoma en la que vivas, se permite fumar en las terrazas si hay distancia de seguridad o no. Asturias y Castilla y León, por ejemplo, dos de las comunidades en las que, al margen de la distancia social, son de las que no se permite fumar en las terrazas de los bares y restaurantes. Bueno, son medidas tomadas por la pandemia, pero ¿se podría mantener cuando pase el coronavirus? Porque en el 94% de las terrazas se ha encontrado nicotina ambiental. Así que es hora de endurecer la ley antitabaco. ¿Tú qué opinas? Lo vamos a hablar a partir de las 4 junto a Lorenzo Silva. Y hoy es jueves, tenemos la hora viajera en la tarde. Vamos a aunar gastronomía y viajes. Mira, y nos vamos a pasar por Madrid Fusión a conocer el mejor bocadillo. Estamos viendo propuestas muy llamativas, por cierto. Los gamusinos, nubes comestibles, el pan y los dinosaurios. Fíjate, ¿qué es lo más raro que te has llegado a comer tú en un viaje? ¿Una sopa, un dulce, un insecto? ¿Qué alimento realmente curioso? Rosa Rosado, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes. Por aquí recomiendan un país concreto, pero la comida no lo tengo yo tan claro.
Lo más raro que he llegado a comer en mis viajes fue en el Tíbet, un estofado de yak. No lo podéis ni imaginar, es grasa pura, el paladar se te quedaba apagado. Y se acompaña con leche de yak. Muy bueno. Recomendable en el Tíbet. Venga, un saludo.
Un menú de Jack. Bueno, ¿qué es lo más raro que has llegado a comer en un viaje? @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al 607-15-0602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Noticias de entrenadores, de los grandes, de los equipos que están en la zona alta de la clasificación. Hoy va a ser oficial que Koeman sigue en el Barcelona. Simeone, y esta es de Deportes COPE, cerca de ampliar su contrato. Ancelotti, ¿qué va a hacer con Ramos? ¿Qué va a hacer con Bale? ¿Qué va a hacer con Hazard? Y hoy Rafael Nadal cumple 35 años. Lo celebra jugando en Roland Garros. Manolo Oliveros, Barcelona, hay una junta para ratificar a Koeman en su puesto la próxima temporada.
Así es, Ronald Koeman está previsto que sea ratificado esta tarde como entrenador del Barça y a partir de aquí se negociará la adecuación de su contrato por objetivos deportivos con la posibilidad de reservarse la ampliación de su contrato una temporada más si hay éxitos en forma de títulos. Esperemos que se den explicaciones en la rueda de prensa de la vicepresidenta institucional y portavoz Elena Ford a partir de las 6 de la tarde.
El lunes Agüero, el martes Eric García, ayer Emerson y hoy ¿quién ha fichado por el Barça, Víctor Navarro?
Jordi Cruyff, el cuarto fichaje de Joan Laporta. El Barça ha anunciado que el 1 de agosto el hijo de Johan se incorporará al organigrama deportivo del club. Jordi Cruyff aterriza como el defensor del modelo Barça que impulsó su padre. Vuelve a Barcelona después de jugar con la camiseta azulgrana en los 90 y tras llegar a un acuerdo con el Shenzhen chino. Jordi Cruyff será la mano derecha de Laporta y ya han publicado una fotografía juntos, sonriendo y abrazándose.
Noticias de Koeman y ahora noticias de Simeone. Esta es noticia de Deportes COPE. Antonio Ruiz está cerca de ampliar su contrato con el Atlético de Madrid.
Sí, porque según ha podido saber la cadena COPE, el Atlético de Madrid y el Cholo Simeone tienen a día de hoy muy avanzadas sus negociaciones para ampliar 2 años más su contrato. El actual expira en 2022 y ampliarían 2 temporadas más hasta 2024 por una cantidad anual parecida a la que percibe el técnico argentino en el día de hoy. Es decir, no se sube a la parra para firmar esta ampliación, pero sí podría haber incrementado sensiblemente sus ingresos en cuestión de variables.
Koeman, Simeone y ahora Ancelotti, Luis Munilla, ¿cómo suenan las primeras palabras, el primer mensaje de Carlo Ancelotti en el Madrid?
Fue Emilio Butragueño quien le hizo de maestro de ceremonias y evitó a Florentino Pérez exponerse ante los medios. Puesta en escena impecable de Ancelotti, dominio de la situación y del discurso, amable, cercano y cómplice con la prensa, la que buscó meterse en el bolsillo desde el primer día, pero también a la afición, con simpatía, volumen alto, ceja hasta el infinito y firmeza en el discurso. No rehuyó casi ninguna pregunta y tiró de diplomacia en las más controvertidas. Y volvió a comprometerse, como hace 8 años, a que su equipo compita por todo y haga fútbol espectacular. Fue Ancelotti en estado puro en su regreso al Real Madrid.
3 nombres propios que son noticia. Empezamos Melchor Ruiz. ¿Qué va a hacer Ancelotti o qué dice Ancelotti sobre Sergio Ramos?
Bueno, lo que no hizo fue resolver dudas respecto al capitán del Real Madrid. Destacó la importancia que tiene Sergio Ramos, que ha tenido y que tiene, pero no fue contundente con frases como espero que siga o que le gustaría que siguiese al frente del equipo. Se limitó a decir que sabe que están negociando su renovación, pero ojo porque cuando se le preguntó si se imaginaba un Sergio Ramos fuera del Real Madrid, dijo que tampoco esperaba nunca un Ancelotti fuera del Real Madrid y sucedió, así que sin decir nada yo creo, Corro, que dijo mucho.
Es claro es que Sergio Ramos es un jugador muy importante, fundamental para todos los éxitos que el club ha tenido, es un jugador muy importante. Y como te he dicho, vamos a hablar con el jugador, sé que está hablando por la renovación este tema, pero como te he dicho, no conozco los detalles. Yo ni me imaginé un Real Madrid sin Carlo Ancelotti, pero ha pasado.
Segundo nombre propio, Arancha Rodríguez. ¿Qué dice Ancelotti sobre Gareth Bale?
En realidad, Carlo Ancelotti prefirió no profundizar demasiado en el futuro de ninguno de los jugadores cuya continuidad es dudosa. Con Gareth Bale fue muy amable, no fue una excepción que no quisiera profundizar, pero no dudó al aseverar que había que reducir la plantilla.
La plantilla en este momento es muy larga, tenemos que reducirla un poco y vamos a ver cómo la hacemos para reducirla un poco. Tengo mucho cariño a todo esto, a Gareth, a Francisco, a Marcelo. Gareth no ha tenido mucho tiempo en la Premier League, pero ha marcado muchos goles. Yo creo que él tiene la motivación para intentar de jugar a lo mejor puede hacer una gran temporada.
Y tercer nombre propio, Melchor, que dice sobre la estrella del Real Madrid, sobre Eden Hazard.
Bueno, habló muy bien del belga, que considera que es un jugador top, pero que simplemente las lesiones le han impedido ver su mejor versión en el Real Madrid. Eso sí, Carlos espera que se pueda ver esa mejor versión la próxima temporada con Carlo Ancelotti en el banquillo. Un Eden Hazard que ha hablado desde la concentración de la selección belga de lo mal que lo ha pasado con las lesiones y preocupado especialmente en esta última temporada y por qué se perdió ese último partido.
En mi último partido con el Real Madrid todavía sentía dolor en mi pierna, en el cuádriceps. Siempre lo mismo, son pequeñas molestias y ya me conocéis, no me gusta jugar con molestias. Prefiero estar al 100%. Siempre que juego con molestias, hay un poco de miedo.
Y esta es noticia contada el martes a esta hora por Deportes Cope. Miguel Ángel Díaz, Arancha Rodríguez, Lucas Vázquez, ¿hasta cuándo en el Real Madrid?
Pues finalmente ha decidido aceptar la propuesta de renovación del Real Madrid. Se ha comprometido con el conjunto blanco hasta el 30 de junio de 2024. El gallego cumplirá, si finaliza su contrato, 9 años en la Casa Blanca y podría ser una opción para el puesto de lateral derecho para Carlo Ancelotti. El próximo anuncio oficial del Real Madrid será el regreso de Antonio Pintus.
Y ahora, la selección española. Mañana, primer amistoso antes de la Eurocopa, España-Portugal a las 7:30 de la tarde. Miguel Ángel Díaz.
A las 7 se va a entrenar la selección española en el Wanda Metropolitano, el entrenamiento previo al partido de mañana ante Portugal. A las 6:15 las ruedas de prensa de Luis Enrique y de Azpilicueta. Esta mañana se han hecho la foto oficial y las individuales que se van a mostrar por los videomarcadores durante el torneo. Además, un acto de una fundación solidaria que lucha contra el cáncer infantil, Juega Terapia, en la que ha participado Rodri. El centrocampista del City cree que Robert Sánchez puede hacerlo bien en la Eurocopa si es elegido por Luis Enrique.
Si está aquí es por algo, porque ha demostrado un muy buen nivel. Creo que tenemos un gran nivel en esa demarcación. El míster ha considerado oportuno que esté, luego ya la decisión depende de él. Pero está claro que el nivel lo tiene, es muy joven, tiene 23 años. Lo importante es la temporada que ha hecho en su club, que la ha traído hasta aquí, ¿no?
Y esta tarde, Luis Basteiro, la España sub-21 por un puesto en la final del europeo.
Último escalón antes de la gran final del domingo, la que sería la quinta en las últimas 6 ediciones del torneo para España. Acaba de terminar la charla técnica y los de la Fuente ya se dirigen al estadio donde a partir de las 6 de la tarde nos medimos a una Portugal que lleva 11 victorias consecutivas. Hay optimismo y muchas ganas en el vestuario de la sub-21, donde están todos disponibles y la única baja es la de Guillamón sancionado. Mingueza ocupará su sitio en el centro de la defensa y arriba la referencia será el bigoleador ante Croacia, Javi Puado. La otra semifinal, Países Bajos-Alemania a las 9 de la noche.
Y ahora Gema Santos con Berti. Gema,
como cada día corro, vamos a abrir Berti.es con todos nuestros oyentes. Allí nos cuidan como nadie y encima mira qué regalo tienen preparado: un 40% de descuento en el seguro de coche. Como lo oyes, un 40% de descuento. Así que si necesitas ayuda y más en estos tiempos, no lo dudes y entra ya en tu aseguradora digital, Berti.es.
En un momento buscamos el tercer equipo para Primera División.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Las furgonetas eléctricas de Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo. Súbete al futuro y disfruta del ahorro que te ofrece un bajo mantenimiento y 8 años de garantía de sus baterías. Prueba 12 meses tu furgoneta eléctrica con Mercedes-Benz Alternative y consulta cómo reducir tu cuota con las ayudas del plan Moves 3. Infórmate en nuestra web.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 30% de descuento.
Fórmula Joven, Coachella, Emilio Tucci, Lancôme, Nike, Adidas Bra y muchas más.
Del 3 al 9 de junio, disfruta de descuentos top.
Tus compras en el Corte Inglés, en tienda, web y app.
Antes la gran favorita para ganar la Eurocopa, Francia. ¿Cómo fue el regreso de Benzema con Francia, Carlos Sáez?
Primer día corro en la oficina de los tres mosqueteros, Mbappé, Griezmann y Benzema, y el resultado, el esperado. Goleada 3-0 ante Gales, aunque eso sí, se quedó el conjunto de Bale con 10 en la primera media hora. Benzema en su estreno falló un penalti, Mbappé marcó el primero y Griezmann en la segunda sentenció con un formidable disparo a la escuadra. Dembélé incluso marcó el tercero, redondeando la goleada. Poco más de una semana para que arranque la Eurocorro y Francia sigue demostrando que es la gran favorita.
Promoción de ascenso a primera, el Girona le gana 3-0 al Almería.
Cuidado, cuidado, Sila, el balón, puede marcar Sila, puede marcar Sila. ¡Gol, gol, 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 gol!
Víctor Navarro, el Girona saca una gran ventaja para el partido de vuelta.
Victoria contundente de los de Francisco, sin duda el equipo que más en forma ha llegado al playoff. A los 5 minutos ya habían marcado 2 goles Bárcenas y Couto, que dejaron encarrilado el partido. En la segunda parte Mamadou Sila hizo el tercero y definitivo. Eso sí, ni Francisco ni la afición quieren precipitarse porque todos recuerdan la remontada del Zaragoza en 2015. Por cierto, cabe destacar el apoyo por primera vez de unos pocos aficionados del Girona. 1.050 seguidores pudieron presenciar el encuentro en Montilivi.
El sábado partido de vuelta, hoy por la noche, Rayo Leganés, Iraola contra Garitano.
Nosotros tenemos que quedar la mejor versión que nosotros tenemos para poder competir y poder superar al Leganés, y bueno, yo creo que estamos preparados para poder darla.
Bueno, no es nada sencillo, ¿no? Ascender a cualquier categoría, pero tenemos opciones, no lo hemos ganado, bueno, vamos a intentar aprovecharlo, centrarte en el día a día, en este partido, en hacer las cosas bien.
Carlos Ganga, ¿va a haber público hoy en Vallecas?
A las 2 de la tarde Corro ha hecho oficial el Rayo que habrá público esta noche en Vallecas. Están a la venta 1.500 entradas por 25 euros cada una. En lo deportivo no se han publicado las convocatorias de los equipos, pero en el Rayo no estarán los internacionales Dimitrievski y Advíncula ni los lesionados Alberto y Montiel. En el Leganés informa Santi Duque, son baja Omerúo, Arnaiz, Lasure, Bustinza y Rosales, que está con Venezuela. El partido arranca a las 9 y lo pita Millal Bendiz.
Noticias ahora de los equipos de primera de mercado. Real Sociedad, Marco Antonio Sande, ¿qué dice el director deportivo?
Bueno, las grandes titulares. Se busca portero, no habrá fichaje sorpresa tipo Silva. El club está tranquilo con la continuidad de Isaac. No cuentan con William José y trabajan para renovar a Janu, al que le piden compromiso. Y ojo, desde la planta noble de la Real, Corro, sospechan que Mikel Merino irá a los Juegos Olímpicos. Olave ha sido un poco más comedido, lo ha deslizado así en prensa.
En los Juegos Olímpicos pues hay una lista de 7 jugadores, lo pongo en positivo y pienso que los Juegos Olímpicos, en caso de que vaya, pues lo que vendrá es ya con la pretemporada hecha y en ritmo de competición.
Atención Valencia, Rafa Villarejo, ¿qué quiere hacer el Valencia con el precio de los abonos de la próxima temporada?
Bueno, lejos de buscar aminorar las críticas de los aficionados contra la propiedad del club, el presidente Anil Murti pone en evidencia una vez más que le gusta provocar más que apagar fuegos. Declaraciones en una charla telemática para una academia en Singapur. Se despacha con varias perlas, dice Murti. Sé que irrité a muchos desde mi llegada, pero me motiva. Y lo que decías, si quieres caldo, 2 tazas. No ha sido una buena temporada, pero subiré los precios de los abonos la próxima temporada.
Noticias de un nuevo equipo de primera, el español José Luis Gil, contrataciones, trío de contrataciones.
Se queda en propiedad con Miguelón, con Vadillo y con Di Mata, que habían llegado cedidos. No tiene misterio porque se trata de compras obligatorias si el español ascendía, como lo ha hecho, a primera división. Miguelón y Di Mata apunta a que se quedan, a Vadillo le podrían buscar equipo.
Y esta noticia en el Celta, fuera de lo deportivo, Santi Peón, que le pide a Santi Mina por agresión sexual la justicia.
Noticia desagradable, Corro. Santi Mina se expone a una pena de cárcel de hasta 8 años por un presunto delito de agresión sexual en el verano de 2017, en Mojácar. Esa es la petición que solicita la Fiscalía de la Audiencia de Almería. La vista oral todavía no tiene fijada la fecha a la que evidentemente se tendrá que presentar el delantero del Celta.
Por cierto, en el Celta es oficial, Felipe Miñambre renueva una temporada como director deportivo. Enseguida, Rafael Nadal. Hoy es su cumple.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
He cerrado mi negocio. Menos mal que me cambié a Línea Directa y no tengo que pagar mis seguros.
Línea Directa te ayuda. Si eres autónomo y cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tus seguros de coche, moto u hogar. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Entonces, ¿qué hago con lo de la alarma? Mira, voy a llamar a Securitas Direct, que son los que de verdad me dan confianza. Que la seguridad es un tema muy serio. Y además, me la ha recomendado todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Tenis Roland Garros, ¿cómo es la jornada para los españoles con Rafael Nadal como gran protagonista, Alberto Arauz?
A las 9 de la noche, Corro, y en el día de su 35 cumpleaños, Rafa Nadal va a buscar la tercera ronda ante Richard Gasquet, un rival al que se enfrentó por primera vez con 13 añitos y al que ha derrotado las 16 veces que se han enfrentado. Antes, a eso de las 6 de la tarde, Carlos Alcaraz, la ilusión del tenis español, va a buscar por primera vez en su vida la tercera ronda de un Grand Slam ante el georgiano Basilashvili.
Ángel García, hoy pasa por el quirófano la campeona Carolina Molina Marín.
Esta tarde, y evidentemente le mandamos toda la fuerza posible, está bastante animada, Corro, sabe que va a ser un proceso largo, pero ya lo conoce porque ya lo pasó con la otra rodilla. Recordamos que tienen que recuperarle esa rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, además de la rotura de los dos meniscos. Insisto, esta tarde pasa por el quirófano y a finales de año la tendremos otra vez dando guerra.
Fórmula 1, Carlos Miquel, estamos en la previa del Gran Premio de Azerbaiyán.
En Bakú, que es la pista que tiene la recta más larga del Mundial, que contrasta con lo que venimos, que es una pista urbana pero la más lenta, que eran las calles de Mónaco. Sainz viene de un podio que reconoce ha empezado a disfrutar con los días después del cabreo inicial por no salir desde la pole y ve difícil poder repetirlo en Azerbaiyán, y Fernando Alonso ha repasado su temporada. Satisfecho con su ritmo de los domingos, siempre alrededor de los puntos, lamenta sus sábados y está encantado con su vuelta a las carreras.
Estoy feliz con los domingos, descontento con los sábados. La principal limitación que he encontrado hasta ahora está en los neumáticos, pero creo que es una cuestión de tiempo que ponga las cosas en su sitio. Respecto a las prestaciones, no estoy preocupado. Y en términos de felicidad, mi vuelta está siendo mejor de lo que esperaba.
Y ahora, el baloncesto. Eliminatorias por el título. Pilar Casado, el Real Madrid ya está en semifinales.
Sigue invicto fuera de casa el equipo de Pablo Lasso. Ha ganado los 19 y por la vía rápida 2-0 en semifinales al ganar al Gran Canaria en un partido en el que los insulares contaron con 200 espectadores y en el que presentaron más batalla que en el primero de la serie. Rudy acabó con la resistencia amarilla con 3 triples y 1 libre adicional en el último cuarto. Los de Lasso vuelven a semifinales como en las anteriores 11 temporadas hasta que llegó el coronavirus.
Serie Baskonia-Valencia. Ayer ganó el Baskonia 1-1. Roberto Arrillaga.
Pues tendremos tercer partido entre Baskonia y Valencia después del 76-65 de ayer en el Buesa Arena, donde a Valencia le faltó intensidad porque todo se le torció desde el inicio, cuando se encontró en Baskonia con más ganas, más agresividad, energía y mayor deseo por el partido. No obstante, al equipo de Ivanovic no le ha salido barato este empate porque varios jugadores se han quedado tocados para el tercer encuentro de la serie mañana en La Fonteta, donde se cambia el horario de las 8 menos cuarto a las 10 de la noche, una vez que el Madrid espera al ganador en semifinales.
Segundos partidos de las series Juventud-Barça y San Pablo Burgos, Lenovo Tenerife, a las 10 el Juventud Barça, Juan Arias.
El Juventud está obligado a ganar al Barça si no quiere caer eliminado de los cuartos de final por la vía rápida después de perder el martes en el Palau. La Peña llega con toda la plantilla disponible, mientras que en el equipo azulgrana, Calates está prácticamente descartado por lesión. Se permitirá la asistencia de un máximo de 1.000 personas en el Olímpico de Badalona.
Está ganando 1-0 el Tenerife hoy San Pablo Tenerife, Raúl González.
Con la baja de Ken Horton y con la reincorporación de Jasiel Rivero tras pasar 4 noches en el hospital al haber sido padre, el San Pablo Burgos recibe un Tenerife que tiene a Bruno Fittipaldo entre algodones, con la obligación para los burgaleses de forzar el tercer partido tras haber perdido el martes en tierras canarias. Todo ello con la duda todavía a esta hora de la tarde de si podrá haber o no público en las gradas del Coliseum. La Junta de Castilla y León aún no ha dado respuesta.
Parra Center, ya tenemos 3 equipos más clasificados para la segunda ronda. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los Jazz, que eliminaron a Memphis, los Sixers, que se deshicieron de los Wizards, y los Hawks, que hicieron lo propio con los Knicks. Ahora Filadelfia y Atlanta se enfrentarán en semifinales de conferencia. Además, nueva exhibición de Doncic en la cancha de los Clippers para poner a Dallas 3-2 arriba. El esloveno acabó con 42 puntos, 8 rebotes y 14 asistencias. Y para esta noche, plato doble. Primero los Nuggets visitan Portland con 3-2 a su favor. Y después, los Lakers reciben a los Suns. Con la duda de si jugará Anthony Davis, a los campeones solo les vale ganar para no quedar eliminados.
Listas para Tokio, Luis Malvar, tenemos ya la de las guerreras de balonmano.
Pues esta mañana Carlos Vivera ha dado la lista de 22 jugadoras para la primera etapa de preparación de los Juegos de Tokio. El seleccionador femenino las va a concentrar el sábado 12 de junio ya en Andorra. La gran novedad es la llamada de Paula Arcos. Viver conserva el mayor bloque, el máximo bloque, el mismo que jugó la clasificación para el preolímpico de Tokio, y además de Kaba Gasama y el regreso más que esperado tras la lesión de la gran Sandy Barbosa.
Resultado de la Liga Sobal ayer, Granollers 26, Guadalajara 30. Vamos a situar cómo está el Dauphiné, Erik Frade.
La presencia de Casper Asgreen a 9 segundos del amarillo en la general, del amarillo de Posberger, ha sido un lastre demasiado grande para la primera fuga del día. Desde hace unos kilómetros lo intenta en solitario el noruego del Emiratos, Sven Erik Bistrom. Tiene ahora mismo 43 segundos de ventaja sobre el pelotón por delante, la subida y la bajada al Alto de Montrebull.
Fútbol Sala Santi Duque, están en marcha las eliminatorias por el título de Liga.
2 victorias locales y 2 visitantes, Corro. El Pozo Murcia se impuso por 4-3 a Valdepeñas en un apretado partido con una gran defensa de los de Diego Justozzi. El Barça cayó frente a Inter en casa por 2-5 en un partido que se decidió al final Palma fue muy superior a Zaragoza, le ganó por 8-2 el conjunto balear y además Levante ganó el primer partido a Gimbi en Cartagena por 1-5. Los segundos partidos se van todos al sábado, a excepción del Inter-Barça, que será el domingo.
Y esta es la grandísima Teresa Perales anoche en el partidazo Premio Princesa de Asturias.
Yo he dicho muchas veces que de mi historia lo importante no son las medallas, ni siquiera es lo interesante. Lo importante en mi trayectoria es cómo empiezo sin saber nadar con 19 años, teniendo la enfermedad, adaptándome a la nueva situación, sacándole partido y mira, hoy 20 y pico años después, pues aquí hablando contigo de que me conceden el premio Princesa de Asturias de los deportes.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Con Mafre te cuidamos, eres imparable. Porque el precio de tus seguros lo puedes decidir tú. Acumula tréboles repostando, comprando tus marcas favoritas, incluso reservando un hotel y paga menos por tus seguros. Así de fácil. Infórmate de todas las ventajas en mafretecuidamos.com. Eres imparable. Mafre.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3 y aplicaciones de los diferentes dispositivos móviles. Ahora Pedro Martín, el gran Pedro Martín en el reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
En la búsqueda de un jugador de la selección española que haya jugado menos de 5 partidos con la selección española.
Sí, correcto. Y dijimos el lunes que era un jugador que había militado en 2 equipos de primera división. Uno, un equipo ascensor y el otro uno de los grandes. La segunda pista fue que debutó en la selección española en la época de Miguel Muñoz como seleccionador, es decir, entre el año 82 y el año 88. Y la pista de ayer es que en uno de los mejores goles de Maradona, él salía en la foto. Y la pista de hoy es que tenía un apodo muy novelesco.
Sí, sí, sí.
Muy novelesco, sí. Yo creo que se lo puso Héctor del Mar, es posible.
Seguramente Héctor del Mar, sí.
Que era la época en que Héctor del Mar estaba a tope con el fútbol. Y era una, o sea, es que yo creo que le conoce más a la gente por el apodo que por el nombre, casi.
Añado yo, que no es una pista, pero es un detalle anecdótico, que le vi de paquete en una moto, en una Vespa, en la ciudad en la que jugó durante mucho tiempo, ¿vale?
Sí, y de la que es natural.
Y de la que es natural, efectivamente. Bueno, mañana resolución, lo acertó Maldini, que mandó un WhatsApp ayer cuando...
Claro, sí, dijo, sí,
es
sí.
Este, tal. Bueno, un abrazo, Pedro.
Adiós, hasta mañana.
Hasta mañana. Producto del partidazo, por supuesto, Ancelotti en el Madrid, la rueda de prensa.
Ah, pues tu madridista. Entonces, los últimos entrenadores del Madrid, me ha pedido Lama una cosa a las 8:30, que yo me reafirmo mucho, que es que echar a un entrenador del Madrid es como echar al presidente de la Peña, Ramón Mendoza. Estos tíos, pues, llegaron, Ancelotti llegó al Madrid en su momento, no me ha tenido ninguna relación, y este tío le caló el club. Bueno, pues oiga, que llegue, pues un señor con una experiencia probadísima, y a ver qué es lo que pasa. Lo único que me... imagino que no son épocas, ni son días, y esto, pues, se tiene que cocer mucho. Si todo esto que ha dejado entrever de Marcelo, Hazard, incluso Bale y demás, oiga, aquí no hay que ser, licenciado en la Sorbona para ver que o el Madrid esto lo cambia dentro de lo posible, que también comprendo que no es fácil por la situación que hay. Ha llegado a una situación, yo creo, final de una serie.
Claro,
pero hoy Ancelotti ha reafirmado la noticia de Paco ayer, ¿eh?
Se engaña.
Preguntaba si podía competir.
Sí. Se engaña, y lo sabe.
Bueno, a ver, Tomás, pero aquí todo el mundo, y cualquier entrenador y cualquier aficionado al Madrid, le gustaría llegar y decir, venga, sácate el libro de cromos, no,
pero
y a este. La situación es la que es.
¿Qué te estoy diciendo?
Y lo que sería, yo creo que extraño o falso, o como lo quieras llamar, de Ancelotti, es que aceptara encantado la oferta del Real Madrid y llegara y le pusiera pegas a lo que tiene. Antes de que un entrenador acepte una oferta, lo primero que tiene que saber es en las condiciones de trabajo en las que va a trabajar, las herramientas que va a tener, y a partir de ahí firma su contrato. Eso es lo honesto, y es honesto con la decisión que ha tomado, que ha sido ni pensárselo venir urgentemente. Es porque él considera que con esa plantilla puede llegar no sabemos dónde, porque nunca lo sabemos, pero que es lo que hay, ¿no? Lo que sería normal es que llegara y dijeran, pero me hace falta dos delanteros, dos centrocampistas y dos centrales.
Santi, pero si yo, estando muy de acuerdo contigo, que estás diciendo lo que
Ancelotti,
te digo...
Ancelotti, gran tema de conversación. Bueno, ¿qué preguntamos en arroba Deportes Cope? Daniel Asenjo.
Por Ancelotti y por el que es hasta ahora entrenador del Barça y parece que lo va a seguir siendo. ¿Quién acierta más con sus banquillos? ¿El Barça renovando a Koeman o el Real Madrid fichando a Ancelotti? Estamos cerca de los 2.000 votos y el 68% dice que acierta más el Real Madrid.
Bueno, pues esa es la opinión de los votantes en arroba Deportes Cope. Enseguida lo hablamos en el 106.3.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, Ayer recibimos todos el dato de paro del mes de mayo, un dato de paro bueno porque se crea bastante empleo. Pero hay que mirar las cosas con perspectiva. Y todavía la tasa de paro juvenil es altísima, estamos en el 38%. Por eso, ayer nos fuimos a recibir ese dato de paro a un centro de formación profesional que funciona bien. Queríamos saber cuál podía ser la solución para que no haya tanto paro juvenil. Por ejemplo, hacer una formación profesional que funcione. Bueno, en este centro nos contaron cosas muy interesantes y aprendimos al menos una cosa importante. Nos contaron que la FP funciona, por ejemplo, cuando hay mucha relación con las empresas, cuando hay fluidez y se escucha lo que el mundo del trabajo necesita. Oye, ¿qué hacen falta? ¿Maestros torneros? ¿Hacen falta baristas? Por lo visto hubo una época en la que en Madrid hacían falta muchos baristas, gente que supiera hacer cócteles. En relación con las empresas, prácticas adecuadas. Bueno, nos dieron una serie de fórmulas, ya digo, muy interesantes. Pero quizá lo más significativo de todo lo que aprendimos es que esos chavales que van a recibir formación profesional muchas veces piensan que ya están derrotados en la vida. Es decir, que les han suspendido muchas veces en primaria, que han pasado la secundaria malamente, que no han conseguido llegar a tiempo. Van derrotados, es decir, poco motivados. Y necesitan que se crea en ellos, que se les acompañe, que se les sostenga, que se les exija también. Claro, y aprendimos que en el fondo el problema del paro juvenil tiene que ver con la educación. Y la educación tiene que ver, sí, con una serie de habilidades, con una serie de conocimientos, pero tiene fundamentalmente que ver con el desarrollo de la persona. Nos decían, oye, un chaval puede aprender perfectamente a programar o todas las habilidades y conocimientos que necesita para ser un buen informático. Pero si no sabe explicarse, si no tiene autoestima, si no tiene capacidad de relación con otros, o sea, si hay poca persona, si el sujeto, si el yo, si la persona está poco desarrollada, tiene dificultades. Nos contaban cosas muy bonitas luego, ¿no? Que se establece una relación intensa entre los educadores y los chicos y que al final se casan, tienen hijos, encuentran trabajo y siguen teniendo una relación. Si es que al final va a resultar que el problema educativo tiene que ver con hacer crecer la consistencia de una persona. Muchas veces pensamos que la educación es solo enseñanza, y es verdad que hay que saber leer, escribir y muchas cosas, muchas, muchas cosas, cada vez más, y cosas nuevas. ¿Quién iba a saber que saber varios lenguajes de programación era una gran oportunidad? Pues lo es. O que saber hacer un buen Bloody Mary es una habilidad profesional, pues lo es. Pero lo que aprendimos es que la construcción de la persona, la capacidad de sacar ese chaval que hay dentro de un chico que va derrotado allí, derrotado pues por los fracasos de la vida, porque piensa que pertenece a un barrio en el que están condenados al fracaso todos, requiere que se le acompañe, que se le sostenga, que se le motive, que se le introduzca a la realidad. Al final, fíjate por dónde se afrontan los problemas, y el problema del desempleo juvenil es brutal, construyendo personas, desarrollando personalidades sólidas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Jueves 3 de junio, ha tenido que pasar casi un año para que los locales de ocio nocturno puedan volver a abrir. Así lo ha aprobado el Consejo Interterritorial de Salud, pero como siempre, con polémica de nuevo. Sanidad da luz verde a que los pubs y discotecas puedan abrir hasta las 2 de la madrugada en aquellos territorios donde la incidencia por coronavirus no supere los 150 casos por cada 100.000 habitantes, pudiendo ampliar el horario hasta las 3 de la madrugada en aquellos sitios donde la incidencia no supere los 50 casos. Todo ello sin que en ningún caso se pueda superar el 50% del aforo en el interior, con un máximo de 6 personas por mes, y en el exterior se van a poder sentar hasta 10 personas en una misma mesa. ¿Cuál es el problema? Pues que no ha habido consenso. Hay 6 comunidades que votaron en contra: Madrid, Andalucía, País Vasco, Cataluña, Murcia y Galicia. Hace unas horas Castilla y León anunciaba que recurriría también la propuesta. Baleares tampoco está de acuerdo porque no quiere abrir el ocio nocturno a pesar de su baja incidencia. Y también Aragón ha manifestado en los últimos minutos que prefiere seguir con su propio plan en esta desescalada. Bueno, las medidas van a entrar en vigor en cuanto se publiquen en el BOE y dejarán de ser válidas cuando se alcance el 70% de la población vacunada. Pero, ¿qué dicen sobre esto aquellos a los que realmente afectan estas medidas? ¿Qué piensan los hosteleros que se dedican y enfocan sus negocios al ocio nocturno, que sin duda han sido pues de los más perjudicados, si no los más, a lo largo de toda la pandemia? Pues como siempre, de momento están expectantes, ¿no? Viendo a ver cómo se adaptan a la nueva situación y si les va a afectar o no. Por ejemplo, Juan Rambla tiene 4 discotecas en Málaga. Hay que decir que el caso de Andalucía es especial porque allí, desde que decayó el estado de alarma a principios de mayo, ya se pudo volver a abrir los locales de ocio nocturno. Por tanto, Juan ya ha podido abrir su local hasta las 2 de la mañana. Nos cuenta que, evidentemente, él, como otros compañeros del sector, abren porque, aunque sea por lo mínimo, les parece rentable. Pero fíjate, si hubiera que aplicar la medida que ahora ha aprobado el Ministerio de Sanidad, o que quiere poner en marcha el Ministerio de Sanidad, que salió ayer del Consejo Interterritorial, aunque, como decimos, sin consenso, si se aplicase, Andalucía tiene una incidencia ahora mismo de 177 casos por 100.000 habitantes. Tendrían que volver a cerrar. Bueno, Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo lo ves? ¿Te planteas esta posibilidad, que finalmente haya que adoptar estas medidas una vez que se publiquen en el BOE y tengas que volver a cerrar?
Hombre, no queremos pensar que eso se vuelva a producir. Afortunadamente parece ser que Andalucía no está de acuerdo y que hay que no es el obligado cumplimiento este del que se habla, no es tan obligado, por lo que parece, que legalmente no hay esa obligación. Entonces nosotros la verdad es que no entendemos nada, y sobre todo no entendemos que un sector que como el nuestro, que claramente es el sector más castigado por la pandemia durante todos estos meses, hemos estado 14 meses cerrados, se tomen ahora este tipo de medidas, porque podríamos entenderlo si se mantuviese el toque de queda, pues lo puedes entender, pero sin un toque de queda que la gente pueda hacer lo que quiere, que de hecho, por ejemplo, nosotros estamos comprobando aquí en Andalucía que cuando nosotros tenemos el público dentro de nuestro establecimiento, lo tenemos controlado, haciendo cumplir todas las normas, y en el momento que dan las 2 de la mañana y lo echamos a la calle, la gente se reúne en la puerta para ver a dónde van, si a la playa, si a un piso, si a una casa, y ahí no hay ningún tipo de medida de seguridad, pues no tiene ninguna lógica, ¿no?, que ahora quieran imponer eso sin mantener un toque de queda. Uh-huh. No tiene, cuando además no hay ningún dato científico que avale que nuestro sector es más peligroso que cualquier otro, ¿no? No lo entendemos.
Juan, sí, porque tú además eres presidente de la Federación Andaluza de Salas de Fiestas y Discotecas. Cuando hablas, hablas también un poco poniendo voz a todo el sector, y todos pensáis un poco lo mismo, que no entendéis lo que está pasando. Es decir, ¿lo veis como un ataque directo al ocio nocturno o por qué?
Sí, es que tiene poca... el gobierno central lleva todo el tiempo hablando de la autogobernanza de las comunidades, y ahora de repente entra a intervenir en un aspecto concreto que nos afecta precisamente a nosotros, que repito, que somos el sector más castigado que ha habido, con lo cual esto es totalmente incomprensible, ¿no? Además, justo en estos instantes, cuando resulta que aquí, por lo menos en Andalucía, que acabo de ver yo los datos, es cierto que están aumentando las tasas de contagio, pero sin embargo la de hospitalización, la de UCI y la de fallecimiento están bajo mínimo. Acabo de ver que el 46% de la población andaluza ya tiene las dos dosis, tienen al menos una dosis puesta, y el 25% ya tienen las dos dosis puestas. Es decir, el ritmo de vacunación aquí va bastante bien, y cada semana que pase esa población va aumentando, y además la población que aumenta la vacunación es la población más en riesgo, con lo cual los contagios que se están produciendo entre un sector de población que el riesgo es mínimo. Es decir, realmente el contagio ha dejado de ser tan importante. Lo importante aquí ya son las hospitalizaciones y los números de UCI y de fallecimientos, ¿no? Entonces, que ahora nosotros, como plantea la ministra, que nos vuelvan a cerrar o simplemente que nos hagan un recorte horario con respecto incluso a los otros sectores de hostelería, pues nos condena una vez más a volver a perder dinero, a volver a endeudar nuestras empresas.
Juan, una última cosa. En estas semanas que sí llevas abierto, después de que en Andalucía se permitiera abrir el ocio nocturno cuando decayó el estado de alarma, hasta las 2 podéis abrir, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la cosa?
Pues mira, hay de todo, lógicamente, pero lo que sí que se ha comprobado es que en Andalucía es la comunidad donde menos problemas está habiendo de congregación de gente, de aglomeraciones, tanto en playas como en parques como en jardines. ¿Por qué? Porque existe un lugar donde la gente puede ir a divertirse, que son nuestros establecimientos, de una forma controlada y ordenada. Y entonces, esas imágenes que vemos en Barcelona, la policía, los Mossos desalojando a la gente de la playa, a miles de personas, imágenes que ve en otras ciudades por toda España, aquí en Andalucía apenas se han producido, lo cual viene a darnos la razón que es bueno que nosotros estemos abiertos y que evitamos que haya fiestas privadas y botellones en otro sitio donde no hay ningún tipo de medida de seguridad.
Porque entiendo, Juan, que las medidas de seguridad en vuestro caso serán extremas, sobre todo en interiores, que es donde está realmente el problema. Me refiero a foros, a, lógicamente, sin pista de baile, la gente sentada en mesas, en fin, este tipo de cosas, ¿no?
Hombre, claro. Siempre, como en todos los sectores, siempre va a haber alguna oveja negra, ¿no?
Ya.
Pero en general...
Procuráis que se cumpla todo, ¿no?
Claro, nosotros tenemos el 50% de aforo, tenemos a la gente sentada dentro, en mesas dentro del local, manteniendo las distancias de seguridad, todas las normas que nos han puesto, pues intentamos cumplirlas.
Bueno, pues Juan Rambla, con 4 discotecas en Málaga y expectante, ¿no?, ante lo que pueda suceder, aunque Andalucía es una de esas comunidades que efectivamente ayer votaba en contra de esta propuesta. Veremos qué sucede, si hay que acudir o no a los tribunales, cada comunidad autónoma. Madrid, por ejemplo, ya ha anunciado que no va a acatar desde luego esta medida y que acudirá a los tribunales en cuanto se publique en el BOE la nueva normativa. Suerte, gracias, que vaya todo bien.
Gracias a vosotros.
Y luego está la otra parte, es decir, aquellas comunidades en las que, como tienen muy baja incidencia, precisamente podrían abrir ya no hasta las 2, sino incluso hasta las 3. Por ejemplo, es el caso de Valencia, que tiene una incidencia de las más bajas de España, 35,81. Loren Donat es el director de Sala de Palau Alameda. Loren, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
En uno de los 3 espacios que tiene vuestro local hay una parte que es discoteca. En esta parte no la abrís desde que empezó la pandemia, el 11 de marzo, ¿verdad?
Desde el 11 de marzo llevamos sin abrir lo que es la discoteca y la verdad es que ahora mismo, con las medidas que hay de seguridad y distancia, realmente con el aforo que teníamos y el aforo que se nos quedaría es imposible rentabilizar el espacio, ya que no están contemplado en el aforo desde un principio el hacer un servicio en mesas con unas distancias de seguridad de las que nos obligan ahora que son de 2 metros de distancia entre mesas.
Es decir, Loren, ¿qué quieres decir? Que si se pone en marcha lo que se aprobó ayer en el Consejo Interterritorial, independientemente de que con la incidencia de Valencia, desde luego podríais abrir incluso hasta las 3 de la madrugada, tampoco os compensa por el aforo y la distancia.
No compensa por el aforo y la distancia y porque al final es exigir un consumo mínimo al cliente muy elevado, el cual el cliente no debe ser la persona perjudicada a un consumo excesivo para poder paliar los gastos mínimos, para poder no perder ahora mismo en la discoteca. Con lo cual nosotros hemos preferido mantenernos cerrados, mantenernos al margen y esperar a que, por una parte, que el 7 de junio se levante el toque de queda, ver cómo va evolucionando todo y esperar a que las distancias de seguridad sean más cortas y poder paliar los gastos que nos ha generado este más de año y medio sin poder abrir la discoteca.
O sea, que expectante y todavía viendo un poco a ver cómo evoluciona esto, pero de momento, aunque se aprueben estas medidas, no vas a abrir, Loren.
No, vamos a mantener cerrados porque, como te he dicho antes, sí, sí. Es muy complicado mantener el coste de alquiler, seguridades sociales, las compras. Luego te encuentras otro problema que es el poder encontrar personal, porque al final el personal que tenías lo tenías en ERTE y no tenías completamente toda la plantilla porque cerraste el 11 de marzo y muchos ya han ido buscando otros trabajos porque al final esto es hostelería y la gente se tiene que buscar la vida. Y ahora nos encontramos que es complicado encontrar personas cualificadas para desempeñar el puesto de trabajo en las condiciones en las que estamos ahora y las condiciones laborales a las horas que tienen que hacer. Entonces, claro, al final la persona, el trabajador también necesita un mínimo para poder trabajar. Entonces, abrir una discoteca, que aunque puedes hacer tardeo y te has que cerrar a las 2 o 3 de la mañana, en dicho caso es complicado porque es que no tienes yeah. margen de maniobra. Y el servicio en mesa es mucho más complicado de lo que parece, yeah. porque sí, al final sí. estás la distancia a recorrer y el servicio es diferente y necesitas muchos más camareros
y más
de los
profesional.
Que tenías más, antes, sí. más profesional, efectivamente.
Pues Loren Donán, director de la sala de Palau Alameda en Valencia, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias y buenas tardes.
Es decir, que el ocio nocturno sigue con muchísimos problemas, tanto en aquellas comunidades con incidencia un poco más alta como las que tienen la incidencia más baja de España. Al final, parece que no les compensa ni a unos ni a otros. Veremos lo que sucede. Bueno, hoy es jueves, tenemos la hora más viajera de la tarde a partir de las 6. Vamos a hablar mucho de comida, qué raro, ¿verdad?, con lo que nos gusta. Y del mejor bocadillo según Madrid Fusión, donde, por cierto, estamos viendo en Madrid Fusión propuestas llamativas como los gamusinos, las nubes comestibles, el pan dinosaurio. Y te estamos preguntando a ti qué es lo más raro que te has llegado a comer en un viaje. Una sopa, un dulce, un insecto. ¿Qué alimento? ¿Qué cosa rara te has comido? Rosa Rosado, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes. Madrid Fusión es lo que tenemos esta tarde aquí con los oyentes, porque es que vamos a descubrir platos muy exóticos y diferentes que no tienen por qué estar malos, ¿eh? Vamos a partir de esa premisa. Antes nos hablaba un oyente del estofado de Jack, que comió en el Tíbet, y bueno, ya me gustaría a mí ir al Tíbet para probarlo. ¿Ah? Pero hoy en día tenemos restaurantes que nos permiten viajar sin movernos de la ciudad, como es el caso que nos cuentan por aquí.
Yo lo más raro, y mira que he viajado, lo más raro que he comido en mi vida ha sido una vez en Londres, en un restaurante libanés súper guay del Paraguay, y era, la comida es muy rica, porque la comida árabe es muy buena, pero cuando llegamos al postre yo me quería morir. Era como una especie de un puré de algo y encima llevaba una capa como de 3 dedos, que eso era como clara de huevo. En mi vida, y mira que yo trago de todo de verdad por educación cuando estoy así con alguien, en mi vida las he pasado peor. Aquello viscoso, asqueroso, no. Madre de santo Ay. Cielo, qué asco, Ay. Por Dios.
¡Viscoso! Es que si algo es viscoso ya... Es que eso es el límite, ¿eh?
Es que, mira, la comida árabe es verdad que está muy rica, pero yo tampoco puedo con los postres. Es que esa parte tan dulzona...
Algunos están riquísimos. A mí, con tanta almendra, no te gusta, pero yo creo que esta oyente se refiere a otra cosa. Yo eso no lo he probado, afortunadamente, porque si es algo viscoso ya a mí también me da un poco de repelús. Le preguntamos a los oyentes qué es lo más raro que has llegado a comer en alguno de tus viajes. Notas de voz al 607-15-0602. Bueno, estamos a 3 de junio. Día sí, día no, seguimos hablando de la vacunación contra el COVID-19 en España. Ya todos cada vez más conocemos a personas de nuestro círculo que ya están vacunadas por lo menos con la primera dosis. Bueno, yo misma tengo ya esa primera dosis de la vacuna y estoy encantada. Y por otro lado es lo que tiene la edad. Bueno, la verdad es que es algo que nos alegra a todos, sobre todo ver a nuestros mayores, ¿no? A esos abuelos vacunados y que ahora puedan reunirse ya con todos nosotros sin riesgo. Pero cuando están a punto de cumplirse 5 meses y medio desde que arrancó el proceso, nos preguntamos si vamos bien, si el ritmo es el adecuado, el previsto para volver a la ansiada normalidad. Lorena Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Bueno, esa es la pregunta. ¿Vamos bien o vamos mal?
Bueno, pues en esto yo creo que nunca es suficiente. Todos queremos ir más rápido, pero mal, mal no vamos. Dijo hace una semana Fernando Simón que cada día en España se logra vacunar en torno al 0.5%, 1% de la población, lo cual es mucho. Lo primero es que el proceso, una vez que llegan las vacunas, es muy rápido, algo por lo que hay que felicitar a todo nuestro personal sanitario, porque no todos los países en ese sentido lo hacen tan bien. Ahora bien, la pregunta, ¿se va a cumplir lo previsto? Bueno, las dos siguientes promesas de Pedro Sánchez, sí. La de acabar esta semana con 10 millones de personas inmunizadas, con la pauta completa, sí. De hecho, ya superamos los 9 millones y medio. La segunda promesa es llegar a mediados de junio a los 15 millones, según las estimaciones que vamos haciendo, también sí se va a llegar. Pero a partir de ahí, pues no nos atrevemos a aventurar.
Ahí te quería preguntar yo, Lorena, ¿y de qué depende?
Bueno, pues Sánchez prometió que a mediados de julio 25 millones de habitantes tendrían las dos dosis puestas y que para finales de agosto serían 33, es decir, el 70% de la población o lo que llamamos ya la inmunidad del rebaño. ¿Se conseguirá? Pues está por ver y depende de dos factores. El primero, que lleguen las remesas de vacunas prometidas, y ya recordarás que aquí en COPE hemos contado varias veces los retrasos que ha habido. Hoy mismo Janssen ha comunicado que en este mes de junio no va a cumplir con el calendario. El segundo es si en mitad de las vacaciones de verano...
¿Lorena? Bueno, pues se nos acaba de ir Lorena, pero enseguida la recuperamos. Nos estaba hablando de cómo va ese ritmo de vacunación y de los problemas que ya se ha anunciado que puede haber con Janssen, ¿no? Que efectivamente ya ha comunicado que en este mes de junio no cumplirá con el calendario. Bueno, también nos decía Lorena que otro segundo punto importante es si en mitad de las vacaciones de verano, de éxodo, ¿no? Cuando los españoles estemos de vacaciones. Hola Lorena, ¿ya estás ahí?
Sí, he vuelto. Bueno, lo que te decías, lo que estabas comentando, que si en mitad de las vacaciones del verano, cuando estemos de vacaciones, nos hayamos mudado de comunidad, de repente te llega la cita al móvil y dices, no me viene bien, me viene bien. Bueno, hay que decir que ya hay varias comunidades autónomas que se están planteando en que se vacune en ellas el personal desplazado, pero de momento no hay nada cerrado y hay que decir que no es tan fácil organizar esta situación.
Claro. Oye, también decías, Lorena, que cerca de 10 millones de personas ya cuentan con las dos dosis de la vacuna, ¿no? Pero con la primera, que ya otorga bastante protección frente al COVID, hay muchas más.
Sí, Pilar, son unos 18 millones y medio, prácticamente el 40% de la población española. Ahora las comunidades se están centrando en segundas dosis de los mayores de 60, en completar la franja de los 50 a los 59, en también poner la segunda a esos trabajadores esenciales que recibieron la primera de AstraZeneca, y algunas ya han comenzado a vacunar, pocas, a quienes tienen entre 40 y 49 años.
Pues precisamente por eso, por las comunidades, te pregunto ahora, Lorena, ¿hay diferencia entre unas y otras en este proceso?
Sí, aunque hay que decir que a medida que han ido transcurriendo los meses, esa brecha de vacunación que al principio era muy importante entre los distintos territorios, no sé si te acordarás que el País Vasco siempre iba más rezagado, con el tiempo, Pilar, se ha ido equiparando, aunque no del todo. Las más adelantadas, tanto en primera como en segunda dosis, son Asturias, Galicia y también Castilla y León. En las tres más de su población ya tienen además puestas el primer pinchazo, pero por el contrario, las más retrasadas son Baleares, son Canarias, Murcia y también Ceuta y Melilla. Si comparamos en primeras dosis puestas con las que lideran el ranking, incluso se puede decir más de 10 puntos de diferencia. Si la comparación, en cambio, la hacemos con la pauta completa, el porcentaje es justo en la mitad. Bueno, nos queda mucho camino por recorrer y veremos si con esa llegada de vacunas, si atendemos al clic de la vacuna y decimos sí, ahora vamos, pues lo prometido o lo ansiado se cumple.
Seguro. Bueno, Lorena, a ti te quedará todavía que esperar un poquito, pero porque eres muy joven, ¿no?
Yo, Tengo 40 justos. Espero que a final de este mes me llamen.
Seguro quiero ir. Seguro que sí. Hombre, estamos deseando todos. Vamos, yo lo estaba deseando antes de ir. Estaba todos los días mirando si mis datos estaban bien, comprobándolo en el centro de salud. Digo, yo creo que tienen mal mi teléfono, ¿no? En general, todos en España estamos deseando vacunarnos. Lorena, gracias.
Un beso.
Un abrazo. Bueno, y mira lo que te cuento, ¿eh? Un estudio encuentra nicotina ambiental en el 94% de las terrazas de bares y restaurantes. No del interior, ¿eh? No. De las terrazas de bares y restaurantes. Bueno, con esta cuestión, con estos estudios encima de la mesa, nos planteamos, ¿tendría que ser más restrictiva la ley antitabaco? ¿Puede ser la pandemia la excusa, por decirlo así, para que, aunque pase todo esto del COVID y recuperemos cierta normalidad, sin embargo, se replantee esta ley antitabaco? Pues enseguida vamos a reflexionar sobre esta cuestión con la mirada de Lorenzo Silva.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Los que hayan recibido los dos pinchazos de Pfizer o Moderna tendrán que recibir un tercero. ¿Esta tercera dosis tiene algo que ver con las variantes que van surgiendo?
No. ¿Qué es lo que pasa? Las variantes que estamos teniendo...
La nueva ley de lucha contra el fraude que ha aprobado el Congreso. Imagino que de lo que trata es de reducir la economía sumergida. ¿Va en la buena dirección?
Las medidas se soportan muy bien en el papel.
Más de la mitad de los españoles tiene problemas de sobrepeso. Problemas de verdad. ¿Puede solucionarse?
Tenemos un problema muy grave, Ángel.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Lo que me faltaba. Tengo que pasar la ITV del coche y no me viene nada bien.
Eso te pasa porque aún no te has cambiado a Línea Directa.
Tranquilo. Ahora si te cambias a Línea Directa, te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¡Dos de croquetas!
Esta es Pili, del bar Pili, y hace las mejores croquetas del barrio, pero se ha tenido que reinventar y ahora también las hace para llevar. Y es que todos hemos cambiado también en Naturgy. Por eso, en estos tiempos difíciles, seguimos ofreciendo facilidades de pago y te asesoramos en eficiencia energética para ayudar a que tu negocio siga adelante. Descubre nuestras soluciones en naturgy.es.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de Aspol, Flex, Picolini y Relax. Y puedes pagarlo hasta en 12 meses. Solo hasta el 14 de junio en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí, dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y vuelven a correr los niños en la playa con crema
factor. ¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. Creemos que ahora te mereces los mejores descuentos del año. Por eso, en Hyundai, el Black Friday es este mes. Hyundai.
Porque sabemos que te gusta elegir, en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés encontrarás los mejores productos de las mejores marcas con un 70% en la segunda unidad de muchos de ellos.
Y precios increíbles en productos frescos. Sandía Fashion entera, 1,09 euros el kilo.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés.
Las mejores marcas.
Los mejores precios.
Precios válidos en Península y Baleares.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clean Ones. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%. Hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clean Ones. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Conchi, buenos días.
Hola, buenos días.
Sí, dígame.
Estábamos celebrando el fin de COU y entonces no se me ocurrió otra cosa que coger el mantel de color rojo y salir a torear coche. Entonces tuve la suerte de que el primer coche que toré iba dentro mi padre con su jefe.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.